Una y media de la tarde a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Mendizorroza cumple mañana 100 años. Un coqueto campo, sí, pero un campo que corresponde más al siglo XX que al XXI. El grupo empresarial Baskonia Deportivo Alavés trabaja en la definición de un proyecto del nuevo Mendizorroza. Ya veremos si en la actual ubicación o en otra. Hoy viernes, José Anquerejeta se ha limitado a decir que están en ello. Declaraciones en la presentación de la Academia Internacional de Alavés Baskonia y de la Residencia de Estudiantes en Salburúa, lugar en el que se pretende unir educación y deporte. Querejeta estaba acompañado del diputado general, Ramiro González, y de la alcaldesa vitoriana, Maider Etxebarria, que hoy ha anunciado que este año quiere que las piscinas de Mendizorroza cuenten con food trucks, furgonetas para tomar algo en verano, ya que el edificio social y cafetería están de obras. La última hora pasa por la intervención de la policía local para echar unos ocupas de la calle Santa María del Casco Viejo. En cultura, 30 años, Dibón Aramberri en Artium. Mientras que en deportes, programa especial de deportes hoy en Radio Vitoria. Mañana, 100 años de recuerdos alrededor de Mendizorroza. Nos vamos hasta el campo municipal donde se encuentra el equipo de deportes de Radio Vitoria, Iker Perea, Iker Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal, Isma? Arratsaldeon desde este estadio de Mendizorroza, ahora mismo vacío. Mañana estará lleno la afición, que volverá a rugir con ese partido ante el Celta en el día del centenario de este estadio. Hoy programa especial aquí, desde las tripas de Mendizorroza, con la presencia del presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Trocoriz, la leyenda albiazul Manu García y el socio número uno, Toño Badiola, para hablar sobre este estadio, sobre su futuro, sobre el Deportivo Alavés, también con nuestro compañero en Eco Aldecoa, y sin olvidarnos también de la derrota ayer de Baskonia en Madrid ante el Real Madrid, 101-90 ese marcador final. La serie de los playoffs de la Euroliga, que vuelve al Buesa Arena el próximo miércoles 1 de mayo con ese 2-0 favorable para el Real Madrid. Pero lo dicho, hoy programa especial de 2 de la tarde a 3 desde Mendizorroza.
Eskerrik asko, Iker. Hoy tres invitados, por lo tanto de primera línea, para hablar del pasado, presente y futuro del Deportivo Alavés y de su templo, Mendizorroza. Ahora, en Radio Vitoria, Araba Gaur, en el control técnico, Yanire Azpuru Otegi. A viernes 26 de abril de 2024 les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Tiempo variable e inestable este fin de semana. ¿Qué quiere decir eso? Pues un poco de todo. Esta tarde, nubes y algunos chubascos y temperaturas rondando los 15 grados. Mañana, víspera de San Prudencio, mañana sábado, más de lo mismo. Probabilidad de precipitaciones, muchas nubes, algún claro y temperaturas parecidas a las de hoy. Y el domingo, día de San Prudencio, Armentia, mañana de nubes y claros y tarde de alguna lluvia. A ver si libramos. Otra vez el domingo, 15 grados. La expectativa era alta esta mañana. Comparecía el presidente del grupo empresarial Baskonia Deportivo Alavés, José Anquerejeta, junto al diputado general y la alcaldesa de Vitoria. Una comparecencia para presentar el nuevo proyecto Etorkizuna que se está construyendo junto al BAC, Baskonia Kirol Hiria. Hemos acudido para conocer el proyecto, pero también para preguntar sobre el futuro de Mendizorroza. ¿Se va a reformar el estadio actual? ¿Se va a construir en una nueva ubicación? Son algunas de las preguntas que están en el aire durante estos días en la ciudad, en la víspera del centenario del campo. Silvia Núñez.
Sí, pero los interrogantes han quedado sin contestar. En una comparecencia sin preguntas, apenas ha habido alusiones al futuro de Mendizorroza. Sí que le hemos escuchado al empresario, a José Anquerejeta, adelantar que habrá dos o tres proyectos importantes que conoceremos, dice, antes de acabar este año, aunque no ha concretado de qué proyecto se trata y si uno de ellos es efectivamente el nuevo campo de Mendy. Sobre este asunto, explícitamente, esto es lo que ha dicho José Anquerejeta.
Ya hablaremos del campo en su momento, cuando tengamos un proyecto más definido.
Por su parte, el diputado general Ramiro González ha hecho una referencia también a la importancia de que las instituciones públicas apoyen iniciativas privadas. Le escuchamos.
La Diputación Foral de Álava estará apoyando también las propuestas innovadoras y ambiciosas que surgirán después de este proyecto. Ahí estaremos.
Ahí estaremos. Unas palabras que tienen cabida en la presentación del proyecto junto al BAC, pero que también podrían interpretarse como un posicionamiento a favor de un nuevo campo de titularidad privada con apoyo público. No quedan claras todavía las posturas. Toca esperar para conocer los detalles del futuro de Mendy.
Mañana va a ser un día muy especial. En Mendizorroza cumple 100 años los recuerdos, el presente, mirando al futuro con diferentes actos alrededor del campo y a lo largo del día. De hecho, Radio Vitoria también mañana va a hacer un magazine especial desde Mendizorroza con Déjate Llevar, magazine de los fines de semana. De lo que sí se ha hablado con detalles ha sido el proyecto de Baskonia Deportivo Alavés en Salburúa. Etorkizuna. Las obras comenzaron hace semanas, pero hoy se ha puesto la primera piedra de forma oficial de lo que el propio José Ancregeta ha denominado Academia Internacional. Vamos a conocer detalles del proyecto, Silvia.
Será un proyecto con dos grandes campos de fútbol que sumarán casi 12.500 metros cuadrados. De forma anexa estará ubicado el edificio que acogerá la residencia para deportistas y estudiantes, un edificio de cuatro plantas que acogerá hasta 238 habitaciones. Han destacado también el carácter medioambiental del proyecto. Han hecho mucho hincapié en esta parte, en las plantaciones de árboles, en la construcción de nuevas balsas de agua. Conocedores de la oposición de parte de los colectivos sociales y ecologistas de la ciudad que no ven con buenos ojos este proyecto junto a los humedales de Salburúa. El acto ha servido para mostrar el apoyo institucional al proyecto. Los líderes de las dos instituciones, Diputación Alavesa y Ayuntamiento de Vitoria, han participado en la puesta en escena de esta primera piedra. Escuchamos a Maider Echevarría, alcaldesa, y a Ramiro González, diputado general.
Estamos compartiendo aquí una mirada transversal que entiende muy bien que la industria del deporte es un motor económico que genera empleo.
Uno de los retos es la diversificación de su actividad productiva vinculada, sin ninguna duda, con la atracción de talento. Y este proyecto es una pieza decisiva en ese proyecto.
Con respecto al edificio que albergaría un posible centro innovador, no se han ofrecido detalles, está pendiente de concretar, han dicho, en una fase siguiente. Por su parte, José Ancregeta ha mostrado su confianza en que el nuevo proyecto en construcción pondrá a Vitoria y Álava en el escenario deportivo internacional de élite.
Un proyecto que se convertirá en uno de los pilares más sólidos en la construcción del futuro de nuestros equipos deportivos profesionales y que nos permitirá seguir creciendo y posicionarnos en la élite del deporte internacional.
Las nuevas instalaciones se estrenarán en dos temporadas, en la temporada 2025-2026.
Seguimos hablando de inversiones en instalaciones deportivas, pero estas públicas. Vitoria-Gasteiz contará con una pista homologada de hockey patines en línea, un deporte que en los últimos años ha experimentado un gran auge en la ciudad, tal y como comentaba esta mañana la alcaldesa Maider Echevarría. La pista va a estar en el polideportivo de Olarambe. Ofrece más detalles la propia alcaldesa.
La pista va a ser de pavimento sintético y tendrá unas dimensiones de 44 metros de largo y 22 metros de ancho. Este campo de juego también va a disponer de una valla y de un zócalo perimetral, así como de paneles de protección transparentes en la zona más próxima al público. Por tanto, va a poder también acoger competiciones oficiales.
Ya se ha conocido, por otra parte, de forma oficial, que está adjudicado el contrato para renovar el campo, los campos, porque también hay uno pequeñito, los campos de fútbol de San Martín. El presupuesto, pues, de más de medio millón de euros. Más cuestiones en la comparecencia, de la alcaldesa. Las piscinas de Mendizorroza, que van a contar este verano con food trucks o furgonetas que venden comida para suplantar a la cafetería, el edificio social, que están cerrados por las obras del recinto Estibaliz Mendía.
Sí, el ayuntamiento ha optado por sustituir el servicio de la cafetería por los food trucks, ya saben, vehículos como camiones pequeños, caravanas o furgonetas, por ejemplo, que son adaptados para cocinar y distribuir la comida. Habrá varios distribuidos a lo largo del recinto. Maider Echevarría.
Vamos a intentar paliar esta situación ofreciendo un servicio de hostelería a los diferentes usuarios y usuarias de la instalación mediante la instalación de food trucks, de los gastrofurgos, como también les llaman. Los food trucks se instalarán en la explanada de la entrada de Mendizorroza, en el entorno del Aquamendi y del Solarium y en los bajos de la grada principal de los campos de fútbol.
Los interesados deben apuntarse en las oficinas municipales de San Martín y en las de Atención Ciudadana del 2 al 9 de mayo en una convocatoria abierta en procedimiento de concurrencia. Esto en Mendizorroza, en Gamarra, la novedad viene de la mano del restablecimiento del servicio de taquillas para guardar sombrillas, mesas y sillas durante el verano. Se van a habilitar 60 compartimientos. Las personas interesadas podrán inscribirse en el sorteo habilitado en la web municipal entre el 3 y el 10 de mayo. Los resultados se darán a conocer el día 16 del mismo mes. El precio de la taquilla será de 5,50 euros toda la temporada.
Vamos rematando algunas de las decisiones de Junta de Gobierno local. Otra, Espacio Público va a reformar una nueva manzana del cementerio de Salvador ante el deterioro de 720 nichos que alberga.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Por cierto, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz no comparte las palabras de la síndica Leire Zuazua, que ayer hablaba de inacción por parte del Ayuntamiento de Vitoria para actuar en edificios del casco viejo, donde residen vecinos y vecinas que están en tal estado de deterioro que corren peligro de perder incluso la vida, decía. Maider Echevarría recordaba que están trabajando en el plan de rehabilitación de la Almendra Medieval, además de existir otro tipo de subvenciones.
Respeto absolutamente, por supuesto, todas las opiniones, pero en algunos temas yo no estoy de acuerdo. Tenemos una línea de ayudas a la rehabilitación de viviendas y a los edificios de Ensanche 21. Estamos denunciando. No podemos entrar a las bravas a un edificio, sino que estamos denunciando la desocupación de las viviendas ocupadas, pero hay procesos judiciales que se tienen que llevar a cabo.
Por último, les contamos que el Ayuntamiento ha recibido el premio Escoba de Platino por su proyecto de eliminación de grafitis y pintadas vandálicas en el barrio de Ariznabarra. Noticia que les adelanta Radio Vitoria, hablando de Vitoria-Gasteiz. Sigue creciendo el parque de vehículos en la capital alavesa, pero cada vez con menos contaminación, ya que crece el número de automóviles eléctricos e híbridos. Actualmente circulan 147.887, qué barbaridad, por las calles de la capital alavesa. Son los coches que tenemos en Vitoria-Gasteiz. 800 más que el pasado año, según el censo de vehículos, que este 2024 van a abonar su correspondiente impuesto. El ayuntamiento espera recaudar casi 15 millones de euros, algo menos que el pasado, debido al aumento de las bonificaciones. Nos lo cuenta Edurne Trascastro.
En el último año, el parque de vehículos de Vitoria-Gasteiz ha crecido medio punto, 800 automóviles más. Actualmente circulan 147.887 por la capital alavesa. De ellos, casi el 3% está exento del pago del impuesto de vehículos, exención por discapacidad o, por ejemplo, los vehículos de asistencia sanitaria o el transporte público urbano. El resto verán cómo en un mes se les girará el recibo. De hecho, ya está abierto el periodo voluntario de pago, hasta el próximo 20 de mayo. El Ayuntamiento de Vitoria espera recaudar casi 15 millones de euros, algo menos que el año pasado, y es que el 13% de los propietarios de vehículos va a obtener este año una bonificación. Las arcas municipales dejarán, por tanto, de ingresar 643.000 euros. Jon Armentia, concejal de Hacienda.
Hay más vehículos que pagan el impuesto, pero la recaudación será ligeramente inferior este año porque crece el importe bonificado. Es lógico, porque ahora estamos viendo que se compran más vehículos híbridos o eléctricos, con lo que tienen bonificación. Para el ayuntamiento esto se traduce en una pequeña reducción en los ingresos, aunque tiene la parte positiva, muy positiva, que el parque de vehículos de nuestra ciudad cada vez contamina menos.
También reciben bonificaciones los vehículos históricos o aquellos que tienen una antigüedad mínima de 30 años. El importe del impuesto de vehículos oscila entre los 26 euros a los 348, dependiendo de los caballos fiscales de los turismos.
Hablando de vehículos, la apuesta de inversión de 1.000 millones de euros en la planta Mercedes en Gasteiz y de la producción del nuevo modelo de furgoneta para 2026 provoca anuncios de inversiones de empresas auxiliares y proveedores que trabajan para la multinacional alemana. Este es el caso de la firma Benteler. Anuncia a Radio Vitoria una inversión de 17 millones de euros en la factoría de Vitoria que se va a traducir en nuevos puestos de trabajo en Ayugarte.
El grupo Benteler trabaja para la planta de Gasteiz desde hace 22 años. Ahora refuerza su colaboración con la multinacional alemana porque ha recibido el encargo de la producción de los módulos de suspensión para el nuevo modelo 100% eléctrico de Mercedes, un pedido por el que invertirá cerca de 17 millones de euros en las instalaciones de Vitoria. Esta inyección de dinero no solo impulsa la capacidad de producción de la planta de la Avenida de los Huetos, sino que también se traduce en la creación de nuevos puestos de trabajo durante la etapa en la que se supondrán la producción actual y la del nuevo nuevo modelo Van EA. Recientemente dábamos a conocer aquí en Radio Vitoria que Esmaltaciones en Rubí también prevé una inversión inicial para hacer frente al nuevo pedido. Ricardo Romo, director general.
Para el modelo vamos a tener que financiar 34 millones en troquel. Y luego a nivel de inversión, ya a más largo plazo, pues estamos planteando una inversión de 18 millones. Y de luego estamos dispuestos a invertir incluso más, pues para producir el modelo comercial.
Poco a poco las negociaciones de Mercedes de cara a los contratos del nuevo modelo tienen ya una repercusión en sus proveedores habituales. La factoría alemana es un motor tractor de la economía alavesa y genera casi el 34% del Producto Interior Bruto del territorio.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
La Diputación está a la espera de que el juzgado de Vitoria que lleva el caso le traslade las conclusiones del informe que ha analizado sobre la cabeza de Baco de Arcaya. Si es auténtica o no, lo ha adelantado en Radio Vitoria la responsable foral de Cultura, que ha expresado su deseo de que esa pieza se exponga cuanto antes en el Museo Bitbat, Javier Moncada.
El juzgado de instrucción número 3 de Vitoria tiene en su poder el informe que ha elaborado el Instituto del Patrimonio Cultural de España sobre la autenticidad de esa pequeña pieza encontrada en 1976 en Arcaya, pero que estuvo 46 años oculta en casa del exalto cargo del PNV, John Buesa. Ana del Val espera que cuanto antes le confirmen su autenticidad y se exponga en el Museo Bitbat.
Lo tenemos en el juzgado, pero todavía no tenemos la respuesta. Espero en próximos días verificar que es el auténtico o no. La devolución de la pieza es otro de los intereses. Nosotros fue una de las primeras cosas que solicitamos. Ojalá más pronto que tarde podamos verlo en el Bitbat.
La diputada foral de Cultura también ha señalado en Radio Vitoria que en breve, en mayo, se convocará el anunciado concurso de ideas sobre cómo poner en valor el conjunto monumental de Quejana.
El concurso de ideas saldrá en mayo. La idea es que fuera de lo que es la torre, los sepulcros, la iglesia, que es un poco la zona monumental que vamos a mantener nosotros, todo el resto de edificio tenga una opción económica viable, cultural, turística, no sé, hostelera, ya veremos, porque eso va a permitir a la zona revitalizarla y sobre todo dar un impulso económico.
Ahora mismo no está habiendo visitas en Quejana porque se están haciendo obras para cambiar el sistema eléctrico, la señalítica y otras cosas que permitan a los turistas tener una mejor experiencia de su visita.
Diputación Foral de Álava, que por otra parte va a realizar una inversión de 39 millones de euros a 119 entidades locales para que lleven a cabo un total de 127 obras dentro del Plan Foral de Obras y Servicios. A destacar, por ejemplo, la pavimentación del casco histórico en La Guardia o la urbanización, entre otras, de la parte vieja en Izarra. Miriam de la Mata.
El Plan Foral de Obras y Servicios destinará 39,1 millones de euros de las arcas forales a las 127 obras de infraestructuras y equipamiento en todo el territorio alavés. Anartz Gorrochategui es diputado foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio.
Hablamos de la mayor convocatoria de ayudas de Plan Foral de Obras y Servicios. Es la mayor nunca repartida en un plan foral de carácter bienal. 71.380 alavesas y alaveses se van a ver beneficiados por estas inversiones. 868 euros de inversión por persona. Hablamos de 127 solicitudes subvencionadas.
Y un total de 61,9 millones de inversión total. Entre las obras que se van a realizar destacan la urbanización en Alaitza, Cárcamo o Izarra, la renovación de las redes de abastecimiento en Llodio, reforma del edificio del antiguo sindicato en Ayala o la ampliación del frontón de Amurrio.
Una herramienta que permite que los concejos, cuadrillas y ayuntamientos, algunos de escasa población y limitados recursos, puedan ejecutar las obras necesarias para mejorar la calidad de vida y los servicios públicos de sus vecinos y vecinas.
La mayor cantidad se destinará a la cuadrilla de Ayala con 10 millones de euros, seguida de Añana y Lautada con 8 y 5 millones respectivamente.
Seguimos con Adrián Nicolau y más noticias. El juicio por el matadero ilegal de Ayara, cerrado en 2018, va a ser en mayo.
Será 6 años después de los hechos en los que la Ertzaintza detuvo a 7 personas por el matadero ilegal de Ayara. En concreto, el juicio se celebrará a finales de mayo en 4 sesiones. Como recordarán, en el matadero ilegal, además de criar ganado, también se les daba muerte y se repartía carne sin ningún tipo de control.
Se lo decíamos en portada, detenidos 4 jóvenes por usurpación de inmueble y desobediencia desobediencia grave a agentes de la autoridad.
Ayer por la mañana, cuatro hombres de 18, 21, 24 y 28 años ocuparon una vivienda en la calle Santa María. Los propietarios llamaron a la policía y ya en el lugar, cuando los agentes les pidieron que saliesen, estos se negaron. Finalmente, tras desalojar el inmueble, los cuatro fueron detenidos.
Euskal Herria Bildu presenta varias enmiendas al proyecto de norma foral de incentivos fiscales en cultura.
Con el objetivo de la autosuficiencia financiera, proponen realizar una evaluación anual sobre el impacto de estos incentivos fiscales. También apuestan por incentivos de hasta el 80% en el caso de las obras que sean íntegramente en euskera e incrementar las ayudas en aquellos trabajos que promuevan la igualdad. Por su parte, el PP se ha mostrado en contra de las deducciones altas en favor de la euskera.
Además, las heladas de la semana pasada afectaron a casi 1.200 hectáreas de viñedo en Rioja Alavesa. Más cuestiones. Euskal Herria Bildu, que pide cambiar el nombre de la cuadrilla de Rioja Alavesa. Hasta ahora se denomina La Guardia, quiero decir Rioja Alavesa, y piden que se quede con Rioja Alavesa, a secas, sin el nombre de la capital. El 28 de abril, recuerden, es el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, no solo de San Prudencio, pero sí, es San Prudencio. Nos tenemos que poner en clave festiva. Hoy concierto, tributo de Fitos y los Fitipaldis. Su música va a ser hoy protagonista a cargo del grupo Corazón Oxidado. A las 10 de la noche, en la Plaza de la Provincia. Mañana, Día de Retretas, San Prudencio Concierto, Joselo Anaiak, el domingo Romería en Armentia. Hay mucho más, nos lo va a contar Adrián Nicolau.
Programa de lo más variado en el que la música es uno de los platos fuertes. Desde la música a tributo a Fito y los Fitipaldis, hoy a las 10 de la noche. A la Retreta, mañana a las 8 de la tarde. Pasando, como no podría ser de otra forma, por Joselu Anaiak. Mucha música, pero hay más, como por ejemplo Dantza Txapelketa mañana a las 12 en la Plaza de la Provincia, Hinchables y Herri Kirolak en las Carpas de Armentia y, por supuesto, comida, con claros protagonistas, caracoles y perrechicos.
Todos los años, yo voy a coger un kilo.
Yo también igual un kilo, tres cuartos, un kilo.
Porque hago los caracoles y los relleno de perrechicos por tradición, para la familia y para algún amigo.
Pues hoy me llevaré medio kilo porque estamos poca gente hoy.
Aunque desde el otro lado del mostrador, en los puestos nos reconocen que este año ha habido dificultades para abastecer los pedidos.
No hay perrechicos, se ha hecho el frío y no ha llovido y el perrechico no está saliendo. Hombre, es tradición, entonces por H por E tienen que comprar.
Eso sí, no preocuparse, porque aunque pocos, todavía hay suficientes para que todas y todas podamos reponer fuerzas estos días. Sein polita den jaia, betetzeko gure nahia, dice esta canción. Ahora, Isma, solo queda disfrutar de estos días.
Fiestas en Araba, fiestas no solo en Gasteiz, en Ayara, en Amurrio, en Laudio, en Ocondo, La Bastida, El Ciego, Ollón, La Puebla de la Barca, medalla de oro. El domingo, día de San Prudencio, ahora cultura.
Araba Gau. Cultura.
Hoy se inauguran en Artium dos nuevas exposiciones. Charo Edoclis, Charo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Entresaca, de Ivonne Aranberry y Anfor, de Patricia Dauder. Entresaca forma parte de una producción conjunta de Artium y el Museo Reina Sofía y muestra las obras más representativas de Aranberry desde los 90 hasta la actualidad. Dauder, por su parte, nos presenta esculturas, dibujos, instalaciones y películas en su mayoría de los últimos 10 años.
Ivonne Aranberry, según muchos, el artista vasco con mayor proyección, es un defensor del espacio natural y comprometido con expresar las continuas transformaciones del paisaje por el ser humano. Y se sirve para ello de la serigrafía, el grabado, la fotografía, las instalaciones, la escultura y hasta el vídeo. Dauder, por su parte, muestra interés por el paso del tiempo y así somete a sus piezas a temperaturas y condiciones de humedad variables. Deja que se oxiden, las corta, las decapa, las agujerea, las quema y utiliza papel, tela, arcilla, yeso. Anne Urkiola.
En Resaca es la exposición dedicada al trabajo de Ivonne Aranberry, coproducida por el Museo Reina Sofía y comisariada por Manuel Borja Villel y Beatriz Herráez. Se trata de una muestra que contiene obras representativas que reflejan la preocupación del artista de Barra por la formación del paisaje y su alteración por la intervención humana. Aranberry juega con elementos que tienen que ver con la modernidad, como el espacio, el tiempo y el propio dispositivo, y les da la vuelta. Cabe destacar que Entresaca coincide con una exposición permanente del propio Aranberry en el Artium, situación que permite una reinterpretación continua de su obra para el espectador. Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja Villel, co-comisario, e Ivonne Aranberry, artista.
Ivonne creo que no solo es uno de los artistas más importantes que tenemos ahora en el Estado español, sino que también ha sido, creo, uno de los más influyentes para otros jóvenes artistas en estas últimas décadas.
Lo interesante en el caso de Ivonne es cómo ese tiempo es un tiempo espiral, es un tiempo donde el pasado puede ser futuro, donde el presente puede verse en otro lugar.
Era cosqueta temporala, era cosqueta permanente, agurutatzen dira, eta nire kasuan bagertatzen da, ba, lana agertzen dela alde bietan, ez? Era kosketaren espazioa ez dela, era kosgelaren espazioa soli.
Y vamos ahora con la exposición Unform, de la artista barcelonesa Patricia Dauder. Unform reúne esculturas, dibujos, instalaciones y películas que exploran su fascinación por momentos afectivos sutiles y el paso del tiempo. La artista catalana juega con sus esculturas, dibujos, instalaciones y filmes y los pone a dialogar entre sí, creando así nuevos relatos. Dauder muestra objetos encontrados para evocar historias potenciales y huellas dejadas en espacios y objetos. Catalina Lozano, comisaria, y Patricia Dauder, artista.
Una obra nunca está terminada, siempre puede ser replanteada, reposicionada en el espacio de diferentes formas.
He llegado a la conclusión que el tiempo es un elemento clave en mi trabajo, no tanto como una temática, sino como un elemento como lo puede ser el papel, la película o mis referencias y mis reflexiones. En ese sentido, me es muy difícil cerrar piezas, o sea, yo no veo mi trabajo tanto como proyectos, obras cerradas, sino que lo veo siempre como un trasvase, una migración de entidades.
Las exposiciones Entresaca y Unform se inauguran hoy en el Artium a las 6 de la tarde y podrán verse hasta el 29 de septiembre.
Para piano número 20 de Mozart, pieza que podremos escuchar esta tarde en el principal Antzokia de la mano de Euskadiko Orquestra. La directora Marie Jacot y el pianista Marcus Schrimmer protagonizan este concierto que comenzará a las 7:30 de la tarde.
Sí, la directora principal invitada de la Sinfónica de Viena y que próximamente asumirá la titularidad de la Ópera Real Danesa y de la Orquesta de la Radiotelevisión de Colonia, Marie Jacot, se pone por primera vez al frente de nuestra orquesta, un privilegio según el director general de Euskadiko Orquestra, Oriol Roch. El repertorio de hoy incluye dos creaciones que aunan juventud y madurez. El concierto para piano número 20 de Mozart, que el público reconocerá fácilmente, y con el pianista austriaco Marcus Schrimmer como solista, y la Sinfonía número 7 de Bruckner, un sinfonión romántico, lírico, apasionado y espiritual. Los asistentes al recital descubrirán en la interpretación de esta segunda pieza la presencia de un instrumento poco común, la tuba wagneriana, un instrumento de viento metal que combina cualidades de la trompa y de la tuba.
También nuestro compañero Jon Artano cierra las actividades organizadas en Villasuso en torno al Día del Libro. 7 de la tarde, presentación audiovisual en euskera de su libro Juana.
Durante su etapa en Sudamérica, gracias a la beca Tene Mújica, Artano realizó una travesía por el continente en busca de historias de vascos y se topó con la de Juana Perea Plata, activista vasco-colombiana, que en octubre de 2020 fue secuestrada y asesinada por un grupo narco-paramilitar local. Juana era nieta de Andrés Perea Gallaga, primer delegado vasco en Colombia, y una mujer aventurera y sin miedo a los desafíos. El 5 de agosto de 2020, Juana escribió en Facebook: ¿dónde está la indignación cuando matan a líderes sociales? ¿Por qué no salen a la calle a gritar y a exigir justicia cuando las voces de quienes defienden los derechos de otros son calladas a balazos? 2 meses después caería ella.
Juana es una de las cientos de miles de víctimas que ha producido el conflicto colombiano y creo que poner la lupa en ella pues nos ayuda a entender la inmensa tragedia de lo que está ocurriendo allí.
Remato.
Esta tarde en Villasuso, Jon Artano nos hablará de Juana y de la familia de esta y la epopeya que vivieron sus miembros tras el estallido de la guerra civil. Y nos despedimos, si te parece, con Bulego. Los de Azcoitia presentan mañana, víspera de San Prudencio, en una Gimillas abarrotada, su segundo disco, Aldatu Aurretik.
Lainoen gainetik ibiltzera oitu ginen.
Así terminamos la semana, ondo pasa y ayetan. Y si van de vacaciones, vuelvan, por favor. Radio Vitoria, Charo, eskerrik asko.